Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Delante de ti, dándote toda la gloria, mi Dios, sabiendo de este tema, Señor, que es tan, pues es tan serio, mi Dios, de la manera como tú lo pones de una manera clara, Señor, pero también son pasajes que mueven los sentimientos, son pasajes que muchas veces puede ofender a algunas personas, Señor, o simplemente despierta esas emociones, Señor, y reacciones, Señor, que en realidad no vienen de ti, Señor. Y Padre, te pido en este momento que a través del Espíritu Santo, Señor, les hables a mis hermanos, Señor, que me uses, Señor, y que seas tú totalmente hablando, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en algunos, oh, por cierto, el título es Las Mujeres. Ahí en el boletín, estaba yo creo todavía dormido. Y dejé la oración, que es lo de la semana pasada, pero no es la oración. Pero sí hay que orar por las mujeres, por las esposas. En algunos círculos sociales no se acepta este tipo de enseñanza o no ven estos versículos como lo que son. ¿Por qué? Porque se enfoca en el comportamiento y la conducta de las mujeres en la iglesia, en el público, en el hogar, tener o no tener hijos. Y es un tema donde las personas se ofenden. ¿Cuáles personas? Las mujeres. Porque le está hablando directamente aquí a las mujeres. Recuerden, esta iglesia estaba en Grecia. Pablo, un pastor joven, había un movimiento y mucho libertinaje hasta cierto punto. No como había en Corintio, porque recuerden, Corintio era el centro de la iglesia más carnal que podamos conocer aquí en la Biblia. Pero era un lugar donde había mucho libertinaje, las vestían de cierta manera. Entonces aquí Pablo, como parte de lo que le quiere enseñar al joven pastor Timoteo, le escribe estos puntos y comienza con la oración. Después continúa y sigue. Ahora lo más importante también son las mujeres. ¿Cómo es que las mujeres deben de conducirse en la iglesia, en el ambiente de la iglesia, pero también en el hogar y luego también en la sociedad? Y el punto, hermanas, es que este pasaje es para ustedes. Hay que tomarlo de una manera como lo debemos de tomar, ¿no? Como la palabra de Dios. No es mi idea, no es la idea de los hermanos que son machistas, que nos quieren tener a las mujeres abajo. Ellos quieren señorear sobre nosotros y no es justo. Y no va por ahí. No va por ahí. Aunque muchas mujeres que son activistas, se meten y dicen, mira, aquí la Biblia está anticuada, ya cambió todo esto, ya ahora hay liberación de las mujeres y se hace un rollo que en realidad ni siquiera está hablando de esto. Recuerden, es una carta que le está escribiendo Pablo a un pastor joven sobre hermanas cristianas, hermanas en la iglesia. Ahora, diciendo eso, vamos a comenzar. Aquí Pablo le muestra a las mujeres en público cómo deben de vestirse en público, porque recuerden que es para hermanas, una vez más, creyentes, cristianas. Y comienza Pablo y le dice, deben de vestirse de una manera modestamente, con decencia. Versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. De ropa decorosa con pudor, o sea, pudor quiere decir con recato y modestia. O sea, que deben de vestir y actuar de una manera con modestia. Atavíen, ¿cómo se dice atavíen? ¿Atavíen o atavíen? Atavíen, atavíen. Si atavíen implica, fíjense lo que quiere decir, implica vestirse de una manera como uno se viste, pero tiene que ver con adornos y la ropa que uno se pone, hablando de las mujeres. También se refiere al comportamiento y conducta de la mujer, cómo camina, cómo se mueve, cómo se comporta y cómo habla en público. O sea, la manera cómo se desarrolla la mujer. Es bien importante. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden seducir a los hombres. Antes, en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, un hombre veía a una mujer, y la mujer pasaba y caminaba de cierta manera, y los hombres decían, chiflaban. No recuerdo cómo chiflaban, pero ya sabía que era un truco, hermanos, y cayeron todos. ¿Y qué pasaba? Y la mujer, era la cultura. En las películas viejitas de Pedro Infante, de cuando era Inocencia, todo eso, era parte de la cultura. Y estaba bien hasta cierto punto. Pero todo eso, había inocencia, había eran otras épocas. Pero el pecado siempre ha estado ahí. Ahora lo que estamos viviendo, es que la liberación femenil simplemente ha tomado control de cómo las mujeres deben de conducirse, cómo las mujeres deben de actuar, cómo las mujeres deben de ser, y entonces ahora es un choque. Es un choque cultural, porque todas las mujeres quieren ser modernas, quieren modernizarse, ya no quieren estar como eran antes, y ese es el problema. Cuando la palabra nos está diciendo que las mujeres, cómo deben de actuar, cómo deben de conducirse. Entonces, ahora, no estoy diciendo que las mujeres no se arreglen bonitas, no se pinten, no se pongan aretitos. Como el pastor Bernard McGee decía, si la cabaña necesita pintura, porque ya se ve muy maltratada, hay que pintar la cabaña, o sea, la casita. Quiere decir que las mujeres, si necesitan que se pinten, hay que se pinten, está bien, no hay problema. Pero algo con modestia. Y este pasaje, una vez más, está dirigido a las mujeres cristianas, a las mujeres que están entregadas al Señor. No nada más personas que iban a la iglesia y llegaban a visitar y venían de una manera vestida con escotes muy grandes, tal vez ropa muy ajustada y caminando de una manera así muy sexy. No está hablando de eso, está hablando de las personas que estaban en la iglesia, las personas que ya habían vuelto a nacer, las creyentes, como las mujeres que están aquí. Las mujeres deben honrar al Señor y dar un buen testimonio, porque se supone que ya hemos cambiado. Como éramos antes, pues los hombres veían a las mujeres, los hombres hasta se vestían tal vez de otra manera. Pero con los hombres no hay mucho cambio, aunque hay cambio también, pero en las mujeres es más evidente, más sexys, más provocativas, como se ve en las películas, y a veces, no siendo que ustedes, pero estoy hablando en general. Entonces, cuando una persona que se vestía así antes, cuando viene a la iglesia, debe de haber un cambio, y si no hay un cambio, entonces, eso es lo que Timoteo quería enseñarle a Pablo, porque es tan importante que la mujer creyente viva de una manera que le traiga gloria al Señor. Como una mujer que se viste todavía como se vestía antes de venir a la iglesia, y estoy hablando más bien a las jovencitas, recuerden que siempre para las jovencitas y hacen ropa de cierto tipo, y también es otro problema que ni siquiera nos vamos a meter ahí, pero hay ropa que son o muy bajitas de aquí o muy escotadas, y simplemente, ¿dónde se compra la ropa para las niñas? O para las jovencitas. También, ese es otro punto, pero también el punto es de que las mamás y los papás tienen que estar viendo cómo se están vistiendo nuestras hijas. Yo a una de mis hijas, a veces están listas para salir, y le digo, mija, no puedes salir así. ¿Cómo? Oh, dad, mija, I'm sorry, regrésate y cámbiate. ¿Se enojan conmigo? Se enoja conmigo. ¿Se está mal? En mi familia no está mal, para mi familia, no sé para sus familias. Y se enojan conmigo un rato, se van, ya las estoy protegiendo de vistas de no van a la iglesia, van a tal vez a cenar, tal vez a hacer otra cosa. Entonces, es mejor que vayan así y no que vayan como una carnada para tiburones que están allá afuera. Entonces, si está de mi parte, yo le voy a decir, mija, por favor, no te vistas así. Se enoja, que se enoje. Si no quiere ir, que mejor para mí. ¿Sí me entienden? Ahora, pero ese soy yo. Porque es bien importante que nosotros como adultos, como mamás, como mujeres, les enseñemos a nuestras hijas desde chiquitas. No ya cuando están, si nunca les dijimos nada y ya están en la high school o más de la high school y quieren comprar cierto tipo de ropa, pero nunca les enseñamos, ya perdimos. y pueden estar en su casa vestida de cierta manera, llegan a la escuela, o antes se cambian, entonces en la escuela se visten con otro tipo de ropa, y llegan a la casa y con otro vestido, con ropa que se supone que fueron a la escuela. Se van a la escuela no pintadas, en la escuela se pintan, se lavan la cara y llegan a la escuela no pintadas. Ahora, yo estoy hablando que eso sucede en la comunidad cristiana, pero a veces sí. Entonces tenemos que cuidar a nuestras hijas, tenemos que cuidar a nuestras jovencitas. En Romanos capítulo 2, versículo 12 dice, así que no dejen, y lo tomé de la versión Palabra para Todos, porque lo vamos a entender bien clarito, dice, así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios, como personas que han muerto y han resucitado, o sea, han vuelto a nacer. Ofrezcan su cuerpo como arma de justicia a Dios. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetas o sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios. Y saben, hermanas y hermanos, el punto es no vestirse de una manera para llamar la atención. Básicamente, cuando estamos en la iglesia o cuando ya hemos vuelto a nacer, como cuando somos hijas de Dios o son hijas de Dios, ¿no? Continuando con el versículo 9, dice, no sé, hablando de que se están vistiendo como se están comportando también, con peinado, dice, no se vistan con peinado ostentoso. Ostentoso quiere decir aparatoso, vanidoso, presumido. Uy, miren cómo me ando peinado, o algo fanfarrón. Eso lo tomé del diccionario. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, aquí es bueno tener pues un anillito y todo, pero ya cuando es de más, que unas alhajotas así, que están más grandes que los oídos, que tal vez unas así grandes. A eso está refiriendo. Porque recuerden que querían que se distinguiera entre una mujer cristiana y una mujer no cristiana. Ahora, la mujer cristiana debe de vestirse, hermanas, no para no llamar la atención. Ese es el punto. Vestirse de una manera que los ojos de los hombres se vayan. Uno dice, es que ese hombre es carnal. Es que es la manera que Dios nos creó. Es que es la manera que está en el DNA de nosotros. Como está en el DNA de las mujeres también ser bonita, ser cutesy, arreglarse. Es parte de lo que Dios hizo con las mujeres. Y está bien. Dios nos hizo diferentes. El problema con esta gente feminista es que quiere ser igual al hombre. Y no se puede. Dios nos creó totalmente diferentes. Una mujer no puede hacer trabajos de hombres, aunque sí. Sí, y lo hay, ¿no? Hay mujeres capaces de manejar trocas, de escarbar, de esas mujeres que son. Pero es muy rara la ocasión. O tal vez ya en estas épocas no, porque ahora ya las mujeres quieren ser igual que los hombres de chiquitos. Están compitiendo. En el soccer juegan hombres y mujeres. En béisbol a veces juegan. O sea, esa es la sociedad que para allá vamos. Pero en el principio no fue así. En el principio Dios nos creó mujer y hombre diferentes. Los creó así porque el hombre es el hombre y la mujer es la ayuda idónea o la ayuda que el hombre necesita para que el hombre sea completo. Eso es el proyecto de Dios. Esa es la creación de Dios. Pero nosotros como sociedad lo revolvemos. Ahora los que son hombres quieren ser mujeres. Y los que son mujeres quieren ser hombres. Y ahora hay hasta leyes donde pueden ir a ciertos baños, pueden cambiarse de su sexualidad, de lo que son. Si estamos mal como sociedad. Estamos mal. Y eso comenzó atrás cuando empezamos a sacar al Señor fuera de nuestra sociedad. Entonces, una vez más, fíjense lo que dice Donald Guthrie, un estudioso de la iglesia. Dice, la mente de la mujer se refleja en su manera de vestir. Y hombres, nosotros sabemos, cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos en el mundo, veíamos una mujer como se vestía y uno dice, oh, esta mujer es fácil. Eso implica mucho. Oh, mira cómo se viste esta mujer, o anda buscando divertirse. Uno ve a una mujer que es bien vestida, así bien, no, con esa mujer no es, es diferente. Es diferente, esa es la palabra, es diferente. No es igual a las demás. Y es algo que en realidad vivimos en una sociedad que el vestirse de cierta manera, de enseñar ciertas partes, es moda. Es moda en el mundo. Pero hermanas, recuerden que la belleza no viene de cómo se visten, su cuerpo, de peinados, de ropa, de joyas, de cómo caminan, cómo se sientan, cómo sonríen, son coquetas, cómo... Eso no tiene nada que ver con la belleza. No tiene nada que ver con la belleza. ¿La belleza de dónde viene? La belleza viene del corazón. Yo cuando estaba, teníamos los hijos con los jóvenes, siempre decía, guys, you guys need to marry an ugly person. Y todos, Pastor Joe. Y esos niños listos decían, no decir quién, decían, so, is your wife ugly? El Jason. Así. Tranquilo, mijo. Y digo, Jason, eso no estoy hablando, será de otra cosa. Entonces, y hay que explicarles, el punto no es lo de afuera. Las jovencitas cuando están chiquitas, jóvenes, las mujeres, todas son bonitas. Todas son bonitas. Pero ahí es donde comienza, que ellas se den cuenta que son bonitas, pero del corazón, lo que tiene adentro, no lo que es afuera. Porque después van creciendo y pues van creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que si no es como se supone que deben de ser, entonces ya hay problemas. Entonces ahora tienen que vestirse de cierta manera para llamar la atención. Y ese es el problema. La belleza viene del corazón. Y si desde chiquitos les estamos diciendo... Hay niños que ya se creen la gran cosa. Mi Jesse, él cree que es el hombre más guapo del mundo. Camina y cómo camina. Y es que la gente le dice eso. Y yo le digo, you're the ugliest boy in this house. Y le dice, no, you're lying, dad. Y digo, no, I'm not lying. Because it's not, no es cómo te estás viendo, es cómo actúas. And you act very, very ugly. You're the ugliest person in this house because how you act. Y se queda. You want to be handsome? No, le digo, you want to be beautiful? You want to be good looking? Act that way. Act nice. Be nice to your brothers. ¿Y saben qué? Eso les tenemos que enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Porque ¿qué es lo que pasa? Crecen con vanidad, se creen en mi pueblo decían, se creen la divina garza y en realidad dentro del corazón es... Y muchos hombres, les estoy hablando de los hombres, conocíamos cuando estábamos jóvenes de muchas tan bonitas, pero eran, se creían tanto que, olvídense. Y las mujeres, pues, de que no eran tan atractivas, físicamente hablando, uno dice, wow, mira, she's so nice. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Porque le decía a los niños, las mujeres van a tener, I'm sorry, mujeres, no se enojen conmigo. Van a tener 20, 30, 40 años, 15 años. Y con la mujer que se casaron, no tienen nada que ver. Y dicen, y ahí están mis fotos, ven, miren cómo yo era y cómo era Yolanda. Yolanda sigue bonita, yo sigo ugly. Pero la gente va a cambiar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Estar con una mujer bonita, pero que por dentro sea ugly? ¿O quieren casarse con una persona que se vea, y uno diga, wow, you know, she's not pretty? Pero adentro she's very pretty. Y ese era el punto que yo le estaba diciendo. Que no se enfoquen, no vean a las mujeres por fuera, véanlas por dentro. Y dice, no, pero that means... Le dije, that means whatever it means for you guys. Si van a ver a una mujer y si no es atractiva y no la ven, pues no la van a ver. Pero si es algo que es atractiva, pues ya va a haber algo, pero tienen que ver cuál es su corazón. Y ese era el punto. Entonces quisiera que todos pasen, hermanos, a Primera de Pedro capítulo 3. Y vamos a venir, vamos a ver de dónde viene esa belleza. Primera de Pedro capítulo 3 versículo, vamos a leer del versículo 3 en adelante. También estoy tomando la palabra para todos. Versículo 3 dice: que su belleza no venga de adornos externos, como peinados extravagantes, joyas de oro o ropa fina. Hoy en día los jóvenes creen que traer ropa fina, y muchos adultos también, y los hace especiales, o los hace más guapos, los hacen más atractivos, o los hacen ver mejor. A veces la ropa fina se siente bien, a veces es ropa bonita, pero no hay que comprarla para hacernos sentir mejor, ¿no? Versículo 4 dice: su belleza debe venir, ¿de qué dice ahí? Del corazón. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza no se echa a perder. Mi versión dice: porque la belleza no se echa a perder de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Versículo 5: así se adornan las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo, que tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. Quiere decir, hermanas, que parte de su belleza es obedecer a sus esposos. Pueden decir, eso no me quita ser más fea si a veces no le hago caso a mi esposo. Créanme que ante los ojos de Dios, sí, tiene mucho que ver. Y ante los ojos de la sociedad, que van a un lugar y que ahí actúa la mujer de cierta manera sin hacerle caso al esposo, esa es una mujer fea. Es una mujer fea. Puede ser Miss Universo, pero si trata mal al esposo, wow. Una vez más, si se adornan las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo, así se adornan las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo y que tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. La manera de vestir de una mujer, hermanas, de una hermana que ora, ¿ustedes creen que es igual a una mujer que toda la noche se sale y se va a divertir? Que venga a la iglesia. Y yo no estoy diciendo que se vaya al baile, que se vaya, simplemente que sale a divertirse. Puede ir al mall, puede ir a hacer compras, puede ir lo que vaya a hacer. No a bailes necesariamente, ese tipo de bailes que se tiene que decir de cierta manera. Pero simplemente una mujer que está orando fervientemente y que es una mujer de oración y tiene deseos de servir al Señor y de estar entregada al Señor, y no otra cristiana o creyente que vaya a la iglesia y simplemente tenga los deseos mundanos de salir, de estar allá, de hacer lo que las otras jóvenes o las otras personas hacen. ¿Cómo creen ustedes que se vestiría cada una de ellas? Diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Entonces la oración tiene mucho que ver. Continuando con el versículo 10, vestirse con buenas obras. Continuando dice: sino deben vestirse ¿con qué? Con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. O sea, que son mujeres de fe, misericordiosas y tienen mucha devoción a Dios. Regresando a... perdón que no les dije que guardaran ese versículo, Primera de Pedro, versículo 3 al 5, vamos a continuar ahí, si pudieran regresar. Primera de Pedro 3:5, una vez más, dice: así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo, que tenían puesta su esperanza en Dios y obedecían a sus esposos. Continuando, dice: me refiero a mujeres como Sara. Y ahí está dando un ejemplo. Pedro está dando un ejemplo. ¿Cómo eran esas mujeres? Aquí dice: como Sara. ¿Qué hizo Sara? Pues ella obedeció a Abraham, su esposo. Y dice que le llamaba su señor. ¿Ustedes así les llaman a los esposos? Oh, mi señor, sí, mi señor. ¿No quiere que le caliente mal las tortillas? Están enfriadas, mi señor, se las caliento. ¡Apúrate! Ya se te enfrian las tortillas. Ay, si quieres más, levántate y caliéntalas, y se van. Y se van. ¿Verdad que it's funny? It's funny. Ahora, hermanas, ustedes son verdaderas hijas de Dios. Sara era una verdadera hija de Dios. Continuando, dice, ustedes son verdaderas hijas de Sara. O sea, ustedes vienen de esa línea, de las mujeres, dice. Y fíjense lo que dice, si hacen el bien o le dan lugar al miedo. O sea, ¿cuál es ese miedo? Pues simplemente que sean criticadas. Que la otra mujer que es media desobediente con su esposo, que esas mujeres que le vale, dice, déjalo que se levante y caliente las tortillas. Si se le enfriaron, deja que se las coma frías. ¿A ti qué? ¿Por qué no se apura? Y hay mujeres que así son, que en vez de venir a edificar a un matrimonio, dice, es como le están metiendo más fuego al hombre. No te dejes, ya que aprenda tu esposo, ¿cuándo va a aprender? Y hay esposos que deben de aprender. Es cierto, hay esposos que son, no comen si la esposa no les sirve. A esos esposos están mal. Mi papá era una de esas personas. Él se sentaba, llegaba y sentaba y ahí sentaba. Y llegábamos todos y todos los hombres ahí sentados, se servían y llegábamos todos. Y todos ahí ya comiendo, mi papá ahí sentado. Llegaba mi mamá y dice, ¿y tú qué esperas? Y dice, pues mi comida, no me vas a servir. Sírveme con patito ahí le decía como, sírveme, ya sabes cómo. Y todos los hombres decíamos, pero ya es de otra época. Es otra época, ellos crecieron diferente. Y no lo estoy justificando, pero así crecieron, son antiguos. Pero yo estoy hablando a la generación de ustedes, a nuestra edad. Nosotros deberíamos de estar sirviéndole a la esposa. ¿O no nos dice la palabra? Que tenemos que servir como Cristo le sirve a quién. A la iglesia. Y se entregó, ¿por quién? Por ella. ¿Qué diferente sería un hogar cristiano donde el esposo llega, a ver, mija, ¿qué quieres? ¿Cómo te sirvo? Yo sé que aquí hay muchos de esos esposos. A ver, ¿cómo te sirvo? A ver, ¿qué quieres? Mira, aquí, no te pares. A ver, mija, ¿qué quieres? ¿Cuántos, sin levantar las manos, porque no quiero avergonzar a los esposos, cuántos de ustedes hacen eso con sus esposas? Tal vez los domingos, cuando salen de la iglesia. Tal vez. ¿Y después? Nada. Se malacostumbran. Ahora regresando. Recuerden, el punto es que a veces las mujeres actúan de cierta manera para no ser criticadas. Estoy hablando ya de un ambiente donde estamos tal vez con la familia o con amigos y no son cristianos. Entonces la mujer, híjole, me levanto, le sirvo, ¿quieres más? Y el esposo ahí está. Y bíblicamente hablando, it's okay. Porque es su esposo, ustedes son esa ayuda idónea, que también el esposo tampoco abuse, ¿no? Tampoco abuse, si las mujeres están aquí y el esposo está allá haciendo, planchando, lavando la ropa o haciendo algo, y este viejo feo sentado y la tortilla están aquí, en vez de pararse y poner la tortilla, y también tenemos que agarrar la onda, hermanos. Regresando, versículo 7 dice, de la misma manera los esposos, fíjense, de la misma manera los esposos, dice que deben vivir con su esposa y respetarla como es debido. Esa es mi versión que estoy leyendo. O sea, deben de vivir con su esposa y respetarla como es debido. Dice, ella es más débil que ustedes. Fíjense, ella es más débil. No es que es más débil en el sentido de que, no puede levantar esa mesa o esa silla o no puede hacer un trabajo que los hombres hacen. No está hablando de esa debilidad, porque hay mujeres que son más fuertes que los hombres. Y son esas mujeres que, aventadas, que se enojan y tal vez al esposo le dan su pao pao si se porta mal. Eso existe. No está hablando de eso. Dice que ella es más débil, es frágil, esa es la palabra que se usa, es frágil. ¿Ustedes ven cómo es un vaso? Una copa bien, de esas copas que son bien caras, bien delgaditas, que son una belleza. Es algo así como frágil. Y a veces los hombres vemos a nuestras mujeres como esos. ¿Saben qué es un pocillo? ¿Saben qué es un pocillo? Los mexicanos, es un pocillo que es como un vaso, como una taza de peltre. De peltre, que se caen y se caen y se sobrecaen y se descarapelan por aquí, por acá, pero se despostillan, pero sigue siendo ahí. Y muchos de nosotros queremos ver así a nuestras esposas. Ah, que aguante. Ah, para que se le quite. Es que ya debe de aprender. Ah, es que yo así soy, ya no voy a cambiar. No. Debemos de cuidarlas como... Dice que es más débil, es más frágil que ustedes. O sea, son más frágiles que ustedes. Pero Dios nos ve a todos igual. Pero al igual que a ustedes. O sea, Dios nos ve totalmente igual. Y Dios le ha dado vida como un regalo. Dicen, respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Quiere decir que si estamos tratando a nuestra esposa como un pocillo, como un vaso allá, que ay, me vale, ahí la pobre mujer, ahí está, y venimos, ay, Señor, te pido, mi Dios, Padre, bendíceme, Señor, y estamos ahí, el Señor dice, oh, ¿de veras, mijo? ¿De veras? ¿Y tu pocillo? No es una copa frágil, no es algo frágil que yo te he entregado. Mira. Pónganse a ver, hermanas y hermanos. Entonces tienen que respetarla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Ahora, esa es la mujer en público, ¿no? En general. Ahora, vamos a ver la mujer en la iglesia. La mujer en la iglesia. Primero debe de aprender en silencio y sumisión. Terrenos peligrosos. En sumisión. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio. Y esa palabra silencio no quiere decir que esté callada y que nomás esté. No quiere decir estar settled down. A Jesse le digo, Jesse, you need to settle down. ¿Qué quiere decir settle down? Ponte quieto. Ven y siéntate aquí. Am I in time out? Yes. Ah, y empieza a llorar. Y luego, am I in time out? No, you're not in time out. I just want you to settle down. Just relax. Oh, ok, ya se sienta ahí, ya está. Está ahí. Ahora, eso es algo similar con las mujeres. Si le dicen, silencio, que no te calles y no tienes derecho, no digas nada. Empiezan a decir, no, pero ¿por qué? Pero si dicen, tranquila, quieta. Y eso es lo que quiere decir, tranquila. Hay que hacer así. Y hay que settle down. Pero con toda sujeción. O sea, que es sumisión. Y recuerden, este pasaje era para las mujeres creyentes de la iglesia. Aquí está hablando Pablo en el contexto de una iglesia. ¿Cómo es como se deben de manejar o deben de actuar las mujeres? Y es algo bien importante que las mujeres cristianas deben aprender, primero que nada, de Cristo. No de otra hermana, de Cristo. No se enfoquen en cómo actúa fulanita o manganita. Mira cómo es ella y mira cómo es ella. Oh, ella es una mujer de Dios. Y mira ella, no, ella pues anda así. Hermanas, no se fijen en esas hermanas. Fíjense en Cristo. Fíjense en Cristo. Lo mismo con los hombres. Si siempre con los hombres estamos diciendo, olvídense del pastor, olvídense de los líderes, olvídense de los hermanos que son entregados. Porque van a fallar, van a caer, van a estar, son carnales. Seguimos siendo pecadores. Pecamos menos, pero seguimos siendo pecadores, salvos por gracia. Es la única diferencia. Pero deben aprender de Cristo. En un espíritu de quietud y sumisión de Cristo. Ahora, las mujeres en la iglesia no deben interrumpir. A eso está refiriendo. Que no deben interrumpir, fíjense, interrumpir, discutir, contradecir, murmurar, ni quejarse cuando está aprendiendo la palabra. O sea, cuando está en la iglesia. Una vez más, las mujeres no deben interrumpir, discutir, contradecir, murmurar, quejarse cuando están aprendiendo la palabra. En un estudio bíblico, en la iglesia, tal vez en un ambiente de fellowship donde estamos todos ahí sentados. No puede ocurrir eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los alumnos cuando... Vamos a agarrar a uno de mis hijos, no voy a decir el nombre porque ya saben quién. Que está ahí y simplemente no está quieto, no está en sumisión. Simplemente, y le tengo que decir, settle down, las maestras, settle down, tranquilo. Porque si no está tranquilo, va a estar cuestionando, va a estar discutiendo con el maestro, va a decir, va, levanta la mano. I don't understand. Can you repeat that again? Y van a estar así. Entonces no van a aprender. Tal vez tienen fama de hablar un poquito, ¿no? Usualmente la mujer es la que habla más en el matrimonio, ¿no? Porque siempre, o sea, hablan las mujeres. En algunos casos no. En algunos casos la mujer es bien callada y el hombre es hable. Y a veces el hombre, please, ya cállate, la pobre mujer ya la tienes. Ya está así, ya no sabe de qué platicar o qué decirte. Y tú estás, dale. Hombres, you need to settle down.
Tienen más verbo.
O se creen que son más witty. Pero ¿saben qué? Tienen que settle down los hombres. Porque por general, Dios así las creó. Las mujeres hablan un poquito más. Ahora, y eso es lo que sucede, hermanas. Cuando el alumno está hablando, simplemente está con arrogancia, yo sé más, y está con rebeldía, y simplemente sucede algo con los niños cuando no están calladitos, y no están, simplemente se cierran, simplemente no escucha nada, porque se han metido en la arrogancia, orgullo, rebeldía, y simplemente no aprenden. Ese es el mismo principio o la misma lógica por qué las mujeres a veces no emprenden, a veces no crecen en el evangelio, porque se dice algo y luego, y en su mente, y tal vez no en público, se levanta la mano, pero están interrumpiendo, o están contradiciendo lo que están oyendo, o están tal vez murmurando en el pensamiento, están quejando de, oh, fulanita, oh, manganito. Segundo de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. También, 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 dice, desead como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada. ¿Y saben qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si van de a poco a poquito, el Señor les va dando sabiduría, entonces van aprendiendo de cierta manera donde van a crecer, y no nomás van a crecer, van a ir cambiando. El Señor va haciendo algo diferente en su ser. Continuando, leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, así que habéis gustado la venida del Señor. O sea que, creciendo de cierta manera así, porque a veces no es dar el paso y crecer hasta allá, porque simplemente no es así. Y ahí es donde pues preguntan y saben todo. Entonces, ir tranquilos, ir de una manera con quietud y sumisión. Versículo 12, no deben enseñar ni tener autoridad sobre los hombres, porque no permito, Pablo, recuerden, Pablo diciéndole a Timoteo, dice, no permito, y eso de no permito es una palabra clave, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre quién, sobre el hombre, sino más bien debe estar, ¿qué? En silencio. Recuerden, silencio quiere decir, ¿qué? Quietud, estar tranquilos, estar settled down. En la versión, palabra de todos para que entiendamos, dice, no permito que una mujer enseñe ni mande al hombre. No permito que a una mujer que enseñe ni mande al hombre, sino que mantenga una actitud de tranquilidad. Y este versículo es controversial. Es donde muchas personas se ofenden. Los hombres se ofenden, las mujeres. Yo tengo hijas. Y así ustedes, mujeres. Ustedes, si hay cosas que aquí no están de acuerdo, pues no están de acuerdo no conmigo, más bien con Dios. Y tráiganselo a Dios. Y Dios les va a revelar exactamente la manera como Él lo diseñó. Como Él lo ha diseñado. Pero en realidad, ¿qué quiere decir este pasaje? Porque a veces, muchas veces se usa, y también no podemos hacer legalistas y de una manera donde en realidad gente que son capaces de enseñar y capaces de grandes maestras que simplemente se queden ahí y no haga nada. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es verdadera? ¿Y creen que en realidad es palabra de Dios? ¿Y creen que la palabra dice lo que quiere decir? Ahí estamos. La palabra es clara y dice lo que quiere decir. O sea, eso es lo que dice. Pero fíjense lo interesante. Aquí Pablo dice que una mujer no debe enseñar ni tener autoridad sobre un hombre. Y uno dice, wow, guay. Ahora, aquí Pablo no se lo está prohibiendo Fíjense, dos cosas diferentes. No se está prohibiendo. No se le está prohibiendo que no debe enseñar ni tener autoridad sobre un hombre. Solo se lo prohíbe enseñar y tener autoridad por encima de un hombre. Por encima de un hombre. Quiere decir que la mujer puede estar enseñando en un contexto de la iglesia, pero no puede tener autoridad sobre un hombre. O sea, no puede ser una pastora, o la pastora fulanita, o la manganita, o no se puede. Bíblicamente hablando, eso no es la que la palabra enseña. Ahora, que vemos tremendas pastoras, vemos tremendas pastoras. Que Dios las usa, Dios las usa. Que los ministerios son fervientes y gente se salva y sirve al Señor, lo vemos. Y ustedes se pueden estar explicando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues pueden pasar varias cosas. Nosotros no fuimos enseñados así. Y por eso hay diferentes denominaciones. Por eso hay diferentes tipos de enseñanza. En nuestra iglesia, en Calvary Chapel, bendición, y las Calvary Chapels, no se permite que una mujer sea una pastora. Ahora, hay mujeres capaces que pueden estar haciendo el trabajo de una pastora. ¿Qué quiere decir un pastor? Pónganse a pensar, ¿qué quiere decir un pastor? Pues amar a las personas, guiarlas espiritualmente, protegerlas. Hay muchas mujeres que hacen eso con otras mujeres, pero no con hombres. No con hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres, claro que sí, las mujeres pueden enseñar. Ahora, esas mujeres que son bien capaces de enseñar, y ahí en la congregación, ¿no hay un hombre valiente, un hombre de Dios que el Señor lo haya levantado y quiera ser pastor? Entonces esa mujer está ahí porque Dios ahí la puso. O ella sola se puso. Pero el problema es de que no hay ahí un hombre que se levante y tome el rol. Y puede haber hombres capaces, pero no son obedientes al llamado de Dios. Y se quedan sentaditos. Porque el tener el cargo del ser pastor es heavy. Trae muchas cosas. No más es pararse aquí y dar un estudio. El punto es que estas personas que toman puestos de pastores es porque o no hay hombres que sean capaces y no dicen, heme aquí, o simplemente son hermanos que están tranquilos y no quieren tener la responsabilidad. Y quieren vivir una vida tranquila. Y apoyan a la esposa. Y están en el ministerio. Y eso pues, son enseñanzas que... Y la manera que así Dios dirige a esas congregaciones. Aquí Pablo se lo está prohibiendo a Timoteo. Ahora, que no lo hagan ya es entre esas personas y Dios. Amén. ¿Por qué sucede todo esto? Porque hay hombres que son llamados y los hombres están caídos y no hacen nada. Y la esposa es aventada, la esposa se avienta y la esposa quiere hacerlo. Y la esposa dice, ándale pues, ahí está. A ese esposo Dios le va a llamar a cuentas. Le va a llamar a cuentas. Y ya eso es entre Dios y ese hombre, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque, ¿saben qué? Hay un orden divino, hermanas. Hay un orden divino. No quiere decir que la mujer puede enseñar a otras hermanas. Puede enseñar a los niños, a jóvenes. Puede estar una buena clase de esposa y puede haber hombres aquí o de la familia y tremenda maestra, todo está bien, pero hay temas que la mujer no puede tomar, como teología, la teología, cosas que son meramente de las cabezas. Bueno, me estoy adelantando, pero quiero terminar el mensaje. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza de todo varón. Primero está Cristo. Está Cristo, después está el pastor, y luego está el liderazgo, y luego está la iglesia. ¿Ok? Nuestro pastor aquí, yo no soy. ¿Nuestro pastor quién es? Es Jesús. Es el pastor de pastores. Todos aquí somos exactamente igual. La única diferencia es que el Señor ha llamado. Todos aquí somos iguales. Unos tocan, unos cantan, unos son maestros, unos son evangelistas, están en el sonido, unos son, o sea, todos tenemos, pero simplemente hay llamados. Y dice, sobre todo Cristo es la cabeza de todo varón. Después el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, es un orden divino que no podemos alterar eso. Cuando se altera, entonces está mal. No es normal. No es la manera que Dios ha creado el hombre y la mujer y su iglesia. Ahora, fíjense, Continuando, bueno, no continuando, más bien es el capítulo 14 de 1 de Corintios, capítulo 34-35. Dice, vuestras mujeres, dice, callen en la congregación. Yo oía de congregaciones hispanas que todavía las mujeres sentaban en un lado y los hombres en otro lado. Entonces está el predicador y hermanos, y se dirige a los hermanos. Y los hermanos, mujeres, y a las mujeres. Y las mujeres calladitas. Calladitas. Porque y entonces ya era como un cheerleader. Oh, eso es para los hombres y se voltean a ver y acá. Entonces Pablo decía ahí, calladas, todos, un alboroto. Callados todos. Por eso dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, no les permito amar, solo que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, ¿qué dice ahí? Pregunten en casa a sus maridos. Porque imagínense, los hombres aquí y las mujeres allá, y hey, ¿qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir aquello? Y el esposo dice, ¿por qué está este hablando a Pedro? O después a la salida están ahí hablando, y hoy estamos hablando de la Biblia. No, pregúntele a su esposo. Mujeres, si hay preguntas bíblicas, no vayan con otro esposo. No vayan con el pastor. Bueno, vayan conmigo, pero vayan con su esposo. Es bien importante, hermanas, porque el diablo es el diablo. Y el diablo quiere meter cizaña y quiere meter problemas. Después el esposo dice, ¿tú por qué tanto estás hablando con fulanito? Oh, es que le estaba preguntando de... Esposas... Pregunten en casa a sus esposos. Amén. Tiene que ser bien claro, hermanas. Si quieren aprender algo. ¿Por qué? Porque es indecoroso. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, las mujeres pueden enseñar a las mujeres, a los niños, pero no deben enseñar teología ni doctrina a los hombres. ¿Por qué se les permite solo enseñar a los hombres, a los niños y a las mujeres? Porque Dios creó todas las cosas con esa orden divina. Y simplemente es algo que no podemos alterarlo porque mi orgullo está ahí. Y me están ofendiendo porque soy mujer, me gradué del seminario teológico, bla, bla, bla. ¿Y cómo no me van a usar como pastora? Yo soy pastora. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es un orden divino que Dios ha creado, que Dios lo ha establecido. Y Dios lo ha creado porque Él nos hizo, Él sabe cómo somos. Él creó hombre y después ¿a quién creó? A la mujer. ¿Dios creó a la mujer y luego creó al hombre? No, ¿verdad que no? O sea, Dios lo creó de esa manera. ¿Por qué? Pues porque Abraham, versículo 13, fue formado primero, después Eva. Dios creó al hombre para que fuera el impulsor de la creación, para que simplemente... trabajara o labrar el camino, que fuera el líder, que fuera la persona sólida, que cuidara a la familia, que fuera la cabeza del matrimonio. ¿Quién es la cabeza del matrimonio? ¿La mujer? ¿O son los dos la cabeza del matrimonio? Tiene que ser el hombre. Hermanas, tiene que ser el hombre. Porque si usted quiere ser cabeza, entonces ahora el matrimonio es un matrimonio con dos cabezas. Y las dos cabezas se van a estar y el cuerpo va a ser uno, va a ser algo, va a ser un hombre, va a ser un monstruo con dos cabezas. Entonces no puede haber dos cabezas. Entonces la mujer tiene que someterse. No quiere decir que la pisoteen. Someterse quiere decir settle down. Time out, no es time out, porque van a llorar y van a no es time out, es settle down. Cuando empiecen en situaciones, nomás digan, settle down. Eso quiere decir, tranquilas, mija, tranquila. A ver, vamos a ver qué onda. No digan, cállate, sométete o yo... No. Ahí estamos entrando a áreas donde nos vamos a meter en problemas, los hombres. Y no es de Dios, no es de Dios. Entonces, simplemente es bien importante. Porque, ¿saben? El punto es que... La mujer no fue creada para competir con el hombre. Dios no quiso que la mujer fuera papá o fuera la cabeza. No, la mujer es ayuda al hombre. Es ayuda al hombre. Mujeres, piensen que su esposo no es nada sin ustedes. Así es. El esposo no es nada, o sea, no está completo sin ustedes. Quiere decir que ustedes pasan y hacen a ese hombre un hombre completo, como Dios lo creó. Porque ustedes las creó de cierta manera que si se pueden ver a su viejo, a su esposo, es exactamente lo que su esposo necesita. Hay esposas calladas, pues el esposo es witty, witty, witty. Hay esposas que son witty, 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 el esposo es callado. Hay esposas que son bien ahorrativas y los esposos bien gastadores, o viceversa. Entonces, Dios los ha creado de una manera para darles balance. No es que Dios tiene sentido del humor y para que aprendan, para que se... No, no, no. Pero ¿saben qué? También eso. Dios las está usando. Dios las está usando a las mujeres para darle al hombre, para hablarle al hombre. Y Dios está usando al hombre también para edificar a la dama. Y es una realidad. Porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. ¿Quiénes son los que se equivocan? Nosotros. Nosotros. Si cuando nos casamos porque nosotros fuimos tercos y queríamos casarnos con la persona que nos casamos, tal vez el Señor tenía alguien para nosotros. Y no quiero que vayan a la casa y se pongan a pelear por esto. Nomás le estoy abriendo un poquito la mente. Por eso cuando a los jovencitas, a los jóvenes, díganles que tiene que ser la persona que Dios tiene para ellos, no las personas que ellos quieren. Porque van a querer algo que los va a alejar del Señor. Pero si es algo de Dios, eso estamos hablando, recuerden, en un ambiente cristiano, en una familia cristiana. Todos que venimos del mundo y nos casamos porque nos casamos y me gustó y esa es mía y nadie me la quita y ya. Es diferente. Estamos hablando de un ambiente cristiano. Pablo está aquí hablándoles a los cristianos. Entonces, no se pongan así, ay, ¿qué tal si Dios tú no eres para mí? No. Si no éramos cristianos, es exactamente lo que Dios tenía para nosotros. Yo estoy hablando ya de los jovencitos, que los que no se han casado, que son cristianos. No hay muchos aquí, pero los que haya, mucho cuidado en lo que ustedes quieran. Debe ser, no lo que yo quiero, Señor, pero lo que tú tienes para mí. Y deben estar orando por esa pareja. Amén. Bueno, continuando. Entonces, el punto, hermanas, es de que la mujer es igual de importante ante los ojos de Dios. El problema es que en el liderazgo administrativo de una iglesia debe de estar encabezado por un hombre. Él es el responsable. Las mujeres son diferentes, son más, Dios no los creó para que compitan. Ese es el punto. Entonces, Dios, o sea, nosotros no tenemos la culpa de los hombres. Así es. Ahora, el versículo 14, el hombre y la mujer fueron creados por dos naturalezas diferentes. Adán no fue engañado. Él no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, dice que incurrió en transgresión. Satanás le prometió a Eva una intimidad a lo mejor más profunda con Dios. Dice, mira, ¿por qué no tomas aquello? Es que Dios no quiere que seas igual que él. O sea, no. Entonces, pónganse a verse, o sea, piensen de esta manera. Quería ser igual que Dios, pero tal vez para tener una intimidad. La mujer desea que sea amada, que sea... Las mujeres son especiales. Las mujeres se sienten bien cuando son amadas. Cuando son despreciadas se sienten mal, se sienten que son feas, se sienten que ya no me quiere. Y yo tengo mujeres, tres mujeres, y yo sé cómo son. Hay que tratarlas bien especial, porque una vez más, son sensibles, son frágiles. Es ciencia tratar bien a las mujeres. No es igual que un hombre, le veo a Jason, me da una nalgada y le hago así, ahí nos apujamos y no pasa nada, ya nos vamos. Si a mi hija la veo así, ya pensó que algo mal hizo y ya está, my dad me vio así, es diferente. Las mujeres hay que tratarlas bien, bien bonito. Quiero ir adelantando. Entonces, esa es la razón. ¿Por qué? Porque viene Satanás y la mujer se siente despreciada y aprovecha todo, que fue exactamente lo que hizo Satanás con Eva. Esa es la razón por qué los hombres son la cabeza. ¿Por qué? Porque el hombre no fue el que es fácil, el que siente fácil. El hombre es sí o no, pues, ok, y no estamos ahí, ¿será que esto? El hombre es diferente, el hombre es diferente. En Efesios, no lo voy a leer, porque tenemos que hacer la comunión. Efesios, no, sí lo voy a leer, es importante. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Así deben de sujetarse, como al Señor. Como Sara decía, Señor, no quiere que le caliente más las tortillas, que le sirva más. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como la cabeza de Cristo es la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es el Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ustedes también deben de amar a vuestras mujeres, a sus mujeres, a sus esposas. ¿Cómo? Pues como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Pues tanto que se entregó a sí mismo por ella. Versículo 15, ya para terminar. Ahora es el contexto de las mujeres en el hogar. Aquí la palabra hogar en el original se juega o cambia de cierta manera que quiere decir la maternidad y es algo bonito. Ahí en su bosquejo tienen en el hogar, que es decir la maternidad, se salvan si continúan en la fe, se salvan si tienen amor por los demás y se salvan al apartarse del pecado. Todo eso quiere decir este versículo que vamos a leer. Es un versículo bien profundo que de ese se puede hacer todo un estudio, pero por lo del tiempo vamos a nada más a tomar los puntos importantes. Pero se salvará engendrando hijos. Recuerden, la mujer se salvará engendrando hijos. Y uno dice, ¡guau! Le pregunta a Yolanda, ¿para ti qué quiere decir ese versículo? Y me dice, pues para mí quiere decir que entre más hijos tenga, más segura tengo mi salvación. Y porque voy a trabajar más, voy a amarlos más, voy a trabajar más. Entonces quiere decir que yo me salvaría. O sea, ella sí lo entiende. No hablando que la fe viene por gracia y la salvación es en poner el amor en Jesucristo. Ella lo está hablando literalmente como lo está sintiendo, ¿no? Después dice, pero si permanece en la fe, amor y santificación con modestia. Todo eso lo sabemos, ¿no? Que hay que permanecer. La mujer se salva permaneciendo en la palabra, en Jesucristo, que tenga el amor, que es el fruto del Espíritu, y que vaya siendo santificada, o sea, alejándose más de las cosas mundanas y acercarse más al Señor, y que vista con modestia. Todos sabemos, pero ¿qué quiere decir exactamente? Pero se salvará engendrando hijos. ¿Se han puesto a pensar? Ese versículo también causa mucha controversia, porque las mujeres que nunca han tenido hijos dicen, entonces yo estoy condenada. ¿Yo tengo que tener un hijo para poder salvarme? ¿Para poder irme al cielo? No está diciendo eso. Pero fíjense lo que está diciendo. El juicio sobre la mujer fue simplemente que sufriera el dolor cuando ella tuviera hijos. A eso está refiriendo que se salvará engendrando hijos. ¿Por qué? Porque el dolor es tan grande. El dolor es tan grande. Fíjense lo que dice en Génesis 3:16. Dice, Dios hablando de la mujer, dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus peñeces, que sea, tus embarazos. Dice, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti, o sea, él será tu señor. Eso fue porque la mujer cayó. Entonces, eso es lo que está diciendo. Ahora, esto puede significarse tres cosas. Y aquí las apunté y la quiero leer rápidamente. Tomándolo en el contexto que estamos viendo, se refiere a que la mujer no encuentra su salvación y realización como mujer ocupando un puesto de liderazgo o autoridad. Más bien, teniendo hijos, que es la naturaleza de Dios, que Dios la creó de esa manera. Y vemos que muchas mujeres que tienen poderes grandes, son políticas, o son presidentas, son alcaldes, o son mujeres que tienen mucho poder y se han enfocado en la carrera, dentro de ellas quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios así las creó. Dios las creó no para eso, pero fueron creadas de esa manera. Entonces, eso siempre va a estar en su mente y en su corazón, aunque sean muy exitosas. Otro punto que puede estar diciendo es que la sentencia del dolor de la maternidad, simplemente eso viene a ser la pena del pecado de la mujer, que es lo que la mujer está pagando. Es un dolor tan grande, que las mujeres tienen su hijo y ya no quieren volver a saber nada de eso. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué tan duro duele? y dice que pues, ni se puede describir, y tal vez para las mujeres es diferente, pero dice que es, bueno, que es horrible. Pero para las mujeres fue eso, y para el hombre, ¿qué fue? Después de la caída, trabajar, ir a trabajar, y créanme que trabajar está pesado. Uno pues si bueno, trabaja en una oficina, pues ahí también es pesado mental y otra fricción que todavía uno va y trabaja y está ahí a pico y hacha o sea, el cuerpo se cansa, se toma una pastillita y uno se baña y tal vez se relaja. Tal vez, ¿no? Ya cuando están viejos los pastores, no, pero el punto es de que hay ayuda. Cuando hay mucho en la cabeza, a veces tiene dolor de cabeza, jaqueca, pero cada quien tiene su manera cómo quitarse ese estrés, y eso es bien real. El punto es de que esa es parte de la caída del hombre. Otro significado quiere decir, en griego, engendrando hijos se refiere a la simiente de la mujer, y yo creo que esto es más lo que está hablando, ¿no? A la simiente de la mujer, y muchos teólogos dicen que ese es el punto clave de todo, ¿no? Que es la maternidad que ocurrió. ¿Cuál fue esa maternidad? Del nacimiento de Cristo. Que engendrando el hombre usando a la mujer, engendrando a la simiente, que viene siendo Cristo, que a pesar de ese dolor, eso es lo que viene y salva, no nomás a la mujer, sino a toda la humanidad. Y es a pesar de eso, ¿no? A pesar del juicio de la mujer, sufrir ese dolor de la maternidad, la mujer se salvará en la maternidad, que es en Cristo, cuando nace Cristo, y que Dios usa a la mujer para que a través de la mujer, no nomás ellas, pero toda la humanidad se salva. O sea, esas tres cosas puede ser. Vamos a darle gracias a Dios, y hermanas, ahorita va a pasar Martín a dar la comunión. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces como papás hemos fallado en cómo conducir a nuestras hijas, Señor, y a veces ni hemos hecho nada, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos sigas guiando a los hombres, a las mujeres, dándonos esa sabiduría, Señor, para momentos donde sabemos que tenemos que hablar y corregir a nuestras hijas, a nuestras esposas, Señor, en el tema de cómo es su comportamiento en la sociedad, en la iglesia, Señor, y también ya cuando son más adultas, con sus familias, con sus hijos y su esposo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús.